no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Hasta ahí vamos a llegar. Oremos, Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra y el deseo de mis hermanos que están aquí de leer tu palabra y entender, Señor. Bendice este estudio, Padre. Bendice estos ejemplos que estamos mostrando de hombres y mujeres de gran fe. Y ayúdanos, Señor, tal como tenemos intitulado el mensaje de hoy, de ser fieles hasta la muerte. Señor, que sea nuestra meta y, Señor, que podamos cumplir para un día escuchar esa frase de tus labios, buen siervo y fiel. Así que ayúdanos, Padre, y darnos exhortación con esta enseñanza. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, en Hebreos capítulo 11, lo que hemos visto desde verso 1 hasta verso 34 son cosas positivas que fueron hechas por la fe, hazañas que fueron logradas por la fe. Y lo vimos desde Abel hasta la semana pasada, hablamos de las mujeres que recibieron sus muertos por resurrección. Pero vemos un cambio bien marcado en verso 35. Después de hablarnos de lo positivo que efectúa la fe, en verso 35 habla de la tortura, del castigo y de la muerte. Verso 35, 36 y 37. Pero quiero que se den cuenta, hermanos, que el tema de la fe no ha cambiado. O sea, igual los que conquistaron sus enemigos por fe, los que fueron matados por sus enemigos también actuaron por fe. Y es muy importante entender esto. Muchas veces pensamos que el conquistador es el que sigue de pie cuando el otro es botado. Pero quiero dejarles saber, hermanos, que la fe es lo que vence al mundo. Y en versos 35, 36 y 37 vemos hombres y mujeres quienes fueron muertos por su fe. Y no era por una falta de fe. De otra manera, no estarían incluidos aquí en este capítulo que elogia la gran fe que ellos tenían. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo, creo que es 15, no lo tenía notado, pero me llegó a la mente. Apocalipsis 15, sí, ahí está. Nuestro primer pensamiento cuando contemplamos lo que la fe logra hacer es un hombre conquistador, una mujer conquistadora, que le va bien, David, Daniel, etc. Pero quiero que vean Apocalipsis 15 y versículo 2, hermano José, por favor. Así es. Gracias, hermano. Vamos a hablar un poco más de esto a continuación. Pero aquí vemos un grupo que son mártires. Son personas que por rechazar la marca de la bestia, por rechazar la adoración al anticristo, son decapitados. Y miren, hermanos, cuando Dios describe este grupo, no los describe como perdedores. No los describe como derrotados. Más bien, si usted se fija, dice que ellos alcanzaron la victoria sobre la bestia. Y diríamos, ¿y cómo es que alcanzaron la victoria si ellos fueron muertos? Pero en eso podemos entender, hermanos, que ser conquistador o ser victorioso es mucho más que simplemente sobrevivir. Es no dejar su fe. Por eso hemos intitulado esta enseñanza, Fiel o Fieles hasta la muerte. Es el tema principal en esta mañana. Como pueden ver, hermanos, están sobre este mar de vidrio, de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Así que lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos, son ejemplos de los que cumplen con esta descripción y ver cómo ellos pudieron retener su fe hasta el último suspiro de su vida. Y sabe, Dios nos ha creado con un instinto, vamos a decir, que es la autopreservación. No queremos morir. hacemos todo lo posible por no morir, ¿no es cierto? Y eso es correcto, sí, piel por piel. Eso es correcto. Ahora bien, cuando alguien está enfrentado con una decisión de entregar mi vida y retener mi fe, o preservar mi vida y renegar mi fe, renunciar mi fe, los que fueron fieles hasta la muerte optaron y decidieron mejor entregar sus vidas en contra de lo que la carne quisiera hacer. La carne quiere vivir por más años posible, ¿verdad? Pero estos ejemplos que vamos a ver, hermanos, lograron ser fieles hasta la muerte. Y en este pasaje no encontramos nombres específicos. En Hebreos 11, 35, 37. Y algunos no sé exactamente de quién estaría hablando porque no tenemos el récord en la palabra de Dios, pero sabemos que así fue. Y varias personas sí podemos encontrar sus nombres. Así que vamos a iniciar, hermanos, viendo. Y tal vez esta primera parte no será tan agradable pensarlo. Porque honestamente no es agradable. Pero debe de llenarnos de gozo y aprecio por los que pagaron el precio más alto de entregar sus vidas por no renunciar su fe. Métodos de muerte y tortura. Ahora bien, no, como les dije, no es nada agradable lo que vamos a ver. Es más, algunos de estos métodos son horripilantes. Ni quisiéramos pensarlos. Pero como el autor de Hebreos nos dice que varios hombres y varias mujeres pasaron por eso, debemos entender que qué tal si yo estuviera en los zapatos de esas personas, enfrentado con estos métodos horribles de muerte. ¿Sería que yo sería fiel hasta la muerte? Así que en verso 35, el primer método que tenemos, hermanos, es ser estirado. Yo creo que en la 60 dice atormentado. Pero es estirado. ¿Qué es este método de tortura o de muerte? Ser estirado. Como pueden imaginarse, estirar los brazos y los miembros. Desperezarse. Esta tortura fue ejecutada en lo que se llama un potro, donde las manos y los pies del condenado, del acusado, eran atados y conectados a un torno. Y al girar, el torno tiraba de las extremidades en sentidos diferentes, usualmente deslocándolas, pero también pudiendo llegar a desmembrar. ¿Alguien que quisiera morir de esa manera? Nadie. Que aten sus extremidades con cuatro sogas diferentes y lo conectan a un torno o a cuatro caballos diferentes y los mandan a correr, y que literalmente mueres desmembrado. Dice en Hebreos 11 que algunas personas, por no renunciar a su fe, enfrentado con esta muerte horripilante, decidieron mejor vamos a entregar nuestras vidas a la muerte que rechazar la fe de Jesucristo. Así que tenemos este método de ser estirados. También en versículo 36 tenemos vituperios. Y vamos a 2 Crónicas, 2 Crónicas 36, verso 16. Hermana Karina, por favor. Gracias, hermana. Vituperios, afrentas, injurias, que se hace o dice a una persona. Y aquí podemos ver un ejemplo donde esto realmente pasó. Los hijos de Israel en este entonces eran rebeldes, como ya la hermana leó, y hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciando sus palabras y burlándose de sus profetas. Ahora bien, podemos decir, bueno, eso no es tan malo como ser estirado. Tal vez en el sentido físico no. Pero, ¿sabe? Es muy en nuestros tiempos, especialmente entre los jóvenes, cuando alguien se siente atacado, vituperado, injuriado constantemente, que esos jóvenes no encuentran motivo por qué seguir viviendo. Dicen, mejor me quito la vida. Y lamentablemente hay niños de 12, 13, 14 años que van a sus casas y se suicidan. Se quitan las vidas. ¿Saben por qué? Por los vituperios, las injurias. esas afrentas que constantemente reciben. Ahora, póngase usted en los zapatos de, digamos, el profeta Jeremías. Que desde que tú sales a trabajar, que tu trabajo es predicar la palabra del Señor, y ministras en una ciudad y solo vituperio, y vas a otra ciudad y solo afrenta, y otra ciudad es solamente injuria, nadie aprecia el trabajo que estás haciendo. Nadie dice gracias por darnos la palabra de Dios, sino son puras críticas, afrentas y vituperios, amenazas y persecución. Sería muy fácil para esos profetas decir, ¿sabe qué mejor? O totalmente reniego mi fe, o me quito la vida. Estamos viendo métodos de muerte y tortura. Entonces, verso 36 son los azotes. Azotes. Y como bien saben, hermanos, los azotes son instrumentos de suplicio formados con cuerdas anudadas y a veces erizadas de puntas. Podría tener pedazos de vidrio, de hueso, de metal. No solamente para entrar en la piel, en la carne del condenado, sino también con piedras para romper sus huesos. Y este método de tortura de los azotes fue aplicado, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y una forma de tratar de persuadir a los creyentes a negar su fe en Dios. Vayan a Hechos 16 y van a ver que el apóstol Pablo fue uno de ellos que fue azotado. Sorry, puede leer. Mi esposa, Hechos 16 y versículo 23. Gracias. Noten, hermanos, como describe verso 23. Muchos azotes. La costumbre en ese entonces era darles 39 latigazos. El apóstol Pablo habla en 2 Corintios 11 de que él había sido azotado en 5 ocasiones diferentes, 39 veces. Si multiplicas 39 por 5, viene siendo 195 azotes durante su vida. Es más, yo creo que no aguantaríamos ni siquiera dos, porque después del primero no más, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo aguantó todos estos azotes por no negar su fe en Jesucristo. Hechos 22. Hechos 22. Y aquí una palabra interesante relacionada con los azotes. Hermano Papo, Hechos 22, versículo 24. Gracias, hermano. Notan la palabra examinados. Examinados con azotes. Cuando pensamos en la palabra examinar, viene a la mente la palabra examen, ¿verdad? Cuando uno va a la escuela, el maestro da un examen. ¿Cuál es el propósito del examen? A ver cuánto sabes. A ver cuánta información retuviste, lo que ellos te enseñaron. A ver cómo es tu nivel intelectual. Ellos examinaron a los creyentes con azotes. ¿Saben por qué? Para ver si realmente eran cristianos genuinos o no. Con esta prueba, con este examen de los azotes, vamos a darnos cuenta si realmente son cristianos. Porque si ellos dicen, no, niego mi fe, quemaron el examen. Así que miren, hermanos, qué examen más cruel de los azotes. Y Hebreos 11 nos dice que muchos fueron fieles hasta la muerte, aún con este método cruel de los azotes. Hebreos 11, otra vez, no pierdan su lugar allá, en Hebreos 11, verso 36, después de azote dice, y a más de esto, prisiones y cárceles, prisiones y cárceles. Hermanos, cuando pensamos en las prisiones y cárceles de ese entonces, no vayan a pensar que son como las prisiones y cárceles de hoy día, donde uno tiene ciertas comodidades, y no me van a mantener, no estoy diciendo que es un lugar bueno para vivir. Pero se han dado casos donde los vagabundos aquí en el frío, para pasar aunque sean 3-4 meses en la cárcel, porque ahí por lo menos tienen calefacción, tienen comida y tienen donde dormir. Así que las cárceles de hoy en día, hermanos, tal vez son palacios comparados con las cárceles de ese entonces, donde la gente dormía entre ratones y dormía en condiciones horribles para vivir, con la más mínima comida para mantener al preso por lo menos vivo, pero no viviendo bien. Prisiones y cárceles. Vamos a Génesis 39. Génesis 39. Tal vez lo peor de terminar en la cárcel, en la prisión, es la falta de libertad, ¿no es cierto? Estás encerrado en un cuarto, tal vez unos 6 pies por 8 pies, tal vez hasta tiene grillos, como en ese entonces usaban los grillos aún en la cárcel. Pero en Jeremías 39, vamos a leer el versículo, perdón, Jeremías, gracias. Es que tiene dos pasajes, uno era donde José fue encarcelado en Génesis 40, verso 3, y Jeremías fue encarcelado en Jeremías 39, versículo 15, hermana Denise. Gracias, hermana. ¿Sabes lo que me gusta de este pasaje? Que aunque habían esclavizado el cuerpo de Jeremías, ¿verdad? Habían, según ellos, privado al profeta Jeremías de su libertad, ¿no es cierto? No podía salir libremente, ya no podía predicar libremente como lo hacía. Dice que en esa cárcel, en esa prisión, en esa celda, la palabra de Jehová llegó a Jeremías estando en la cárcel. ¿Saben lo que me llena de alegría, hermanos? Que el evangelio no puede ser encarcelado. El evangelio no hay forma de secuestrar el evangelio. Porque aún los profetas de Dios que terminaron en la cárcel recibieron palabra de Dios para por lo menos ministrar a los demás presos. Y lo vemos en Hechos 16, Pablo y Silas cantando alabanzas a Dios. Y el carcelero terminó convertido por el poder del evangelio. Así que qué bueno, hermanos, que Jeremías cuando estaba en la cárcel, estaba en la prisión, no se desanimó de tal manera que dejó su fe. Él fue fiel hasta la muerte y la palabra de Jehová sigue llegando a su corazón. Hebreos 11. Estamos viendo los métodos y las tácticas de muerte y tortura. Y en versículo 37 dice, fueron apedreados. Bueno, entre todas las maneras que uno podía morir, ser apedreado, hermanos, no es nada agradable, nada deseable. Es tirar o arrojar piedras a una persona o cosa. Otra palabra es lapidar, matar, apedrada. Esto produce una muerte muy lenta y provoca un mayor sufrimiento en el condenado. ¿Sabe por qué? Porque si te golpean con una piedra en el pecho, en las piernas, no te va a matar. Tal vez ni te dejen consciente. Hasta que una piedra alcanza tu cabeza o tu cerebro, ahí comienzas a perder la conciencia hasta morir. Pero como el propósito de estas torturas era para quebrantar la fe y la voluntad de estos fieles, no tiraban de una vez a la cabeza. No tiraban la primera piedra para matar a la persona. Pudiendo hacerlo, sino querían que esa muerte fuese una muerte muy lenta y torturosa. Vamos a Hechos capítulo 7. Y hay varios ejemplos de hombres quienes fueron apedreados por su fe en Jesucristo. Hechos capítulo 7, versículo 59. Leemos el versículo. Y tal vez, bueno, apedrearon a Esteban. Vamos a decir, bueno, lo fusilaron. Pero contemple usted la palabra apedrear y qué es lo que involucra. Rodeado de personas que piedras venían de todas partes, que no había forma para Esteban defenderse de las muchas piedras que venían. Piedras grandes, piedras puntiagudas, piedras livianas que venían con más velocidad. Y no pudo defenderse Esteban. Y era una muerte no instantánea, porque al momento que lo estaban apedreando, en versículo 59, él le clama al Señor diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y antes de perder la conciencia y antes de entrar la gloria, hace esta oración en verso 60, diciendo, Señor, no les imputes este pecado. Diciendo, Señor, no tomen en cuenta el pecado que han hecho contra su siervo. Así que, hermanos, miremos un gran ejemplo, un hombre que fue fiel hasta la muerte, Esteban. Hechos 14, también el apóstol Pablo fue apedreado. Hechos 14, y versículo 19. Hermana Belkis, por favor. Gracias, hermana. También Pablo, igual que Esteban, fue apedreado por su fe en Jesucristo y por su ardua labor en diseminar el Evangelio de Jesucristo. Hebreos 11. Hebreos 11. Les dije, esto no es agradable lo que estamos hablando. Métodos de muerte y tortura a la iglesia primitiva. Pero si Dios vio por bien incluirlo en su palabra, en su testimonio de los fieles, es necesario para nosotros contemplar las grandes persecuciones que ellos recibieron. Y ver que aun siendo enfrentado con estas persecuciones tremendas, no dejaron su fe en Jesucristo. Y llegamos ahora al versículo 37. Fueron apedreados, aserrados. Aserrados. Hermanos, yo creo que tal vez entre todos las maneras que uno podía morir, que hemos hablado hasta ahora, personalmente creo que esto es lo más horrible. Porque según la forma que aserraron la gente, que es ser cortado con una sierra, este método de tortura consiste en que el condenado es invertido, colgado de sus patas con la cabeza abajo, asegurando que todavía tiene oxígeno en su cerebro e impide la pérdida general de sangre, porque su corazón es hacia abajo. Así que cuando comienzan a cortar de las, disculpe la imagen gráfica, pero de ser cortado de entre los pies para abajo hacia la cabeza, no pierde tanta sangre porque su corazón está aborteado, por la gravedad no sube tanto. Y la víctima no pierde el conocimiento hasta que la sierra alcance el ombligo e incluso el pecho. Imagínense a alguien volteado, invertido, y comienzan a cortar para arriba. No pierde la conciencia hasta que la sierra alcance su pecho, su corazón. Que entre todos esos movimientos de cortar carne, músculos, hueso y todo eso, no ha perdido la conciencia. Que está sintiendo todo lo que sus verdugos le quieren hacer. Es que horrible. Yo sé, hermanos. Y eso es el odio que Satanás tiene para los cristianos y que sus trabajadores tienen para los cristianos. Imagínense que usted ha visto a alguien ser aserrado. Y sabes que si no niegas tu fe en Jesús, te va a tocar lo mismo. ¿Cuál diría? Bueno, yo me hago voluntario de ser aserrado. Tal vez muy pocos, tal vez muy pocos. Verso 37, apedreados, aserrados, tentados. Y esto nos habla, hermanos, de una variedad de pruebas y tentaciones. Pudieran ser pruebas de hambre, de sed. Vamos a 2 Corintios 11, el apóstol Pablo nos da una lista de varias pruebas que él tuvo. 2 Corintios 11, versos 25 a 27, hermano Robert, por favor. Gracias, hermano. Pablo da una gran lista de distintas persecuciones, sea naufragio, peligros en todas partes, entre compatriotas, entre gentiles, en la ciudad, el desierto, hasta la mar, vigilias, hambre, sed. Y eso eran pruebas, hermanos, a probar la fe de los creyentes del primer siglo. Hebreos 11, verso 37. El último método que vamos a hablar de la muerte y la tortura, muertos a cuchillo. Y tal vez esta es la forma más rápida de perder la vida, porque es casi instantáneo. Ser decapitado o puñalado con una espada o con un cuchillo. Y hay ejemplos de esto en el libro de Hechos. Vamos a Hechos 12. Hechos 12. Hechos 12. Leamos versículos 1 y 2. Hermana María, por favor. Gracias, hermana. Jacobo fue matado a cuchillo. Decapitado, puñalado. No sabemos, pero con una espada, un cuchillo, mataron a Jacobo. Así que podemos ver, hermanos, una gran variedad de torturas y métodos de muerte que usaron para tratar de apagar el evangelio en el primer siglo. Y lo que el autor de Hebreos nos dice es que por la fe, todas estas personas, vimos algunos nombres, otros no sabemos quiénes eran, se enfrentaron o fueron enfrentados con esa decisión de padecer una muerte violenta y una muerte lenta y no negar su fe en Jesucristo. Y todos ellos fueron fieles hasta la muerte. Sí, comenzamos hablando de los métodos de muerte y tortura. Pero vamos a hablar también, hermanos, de la realidad del martirio. Y vamos a Proverbios 37, verso 32. Proverbios 37, verso 32. La realidad del martirio. Vamos a ver quién le toca. Mano Olga, por favor. Proverbios 37. Dije. Sí, no hay 37, disculpe. Escribí lo que no era. Déjeme chequear si no era Salmos. Permíteme. Perdón, Salmos, déjeme arreglar eso. Salmos 37, verso 32. Gracias, hermana. Miren la observación general del salmista. Que el impío acecha al justo y procura matarle. Eso es su deseo. Dice, bueno, yo tengo gente no creyente que no procura matar. Pero el salmista está hablando a los impíos. Y el impío quiere de una forma u otra apagar la fe. ¿Y cómo lo trata de hacer? Matando al justo. Porque si cree que, si logra matar a un creyente, uno que es fiel, tal vez logra disuadir a otros de creer en esa fe. Y eso es lo que trataron de hacer en el primer siglo. Pero entre más oprimían y perseguían a la iglesia de Jesucristo, más iba creciendo. ¿Se recuerdan Éxodo capítulo 1? Que Faraón mandó matar a todos los niños hebreos, ¿verdad? Para que no se multiplicasen. Y después hicieron un golpe de estado a Faraón. Y dice que entre más persecución había, entre más que los oprimían, más prevalecían, más multiplicaban los hijos de Israel. Ahora bien, vamos al inicio de la Biblia, Génesis 4. Y apenas el cuarto capítulo de la Biblia, la primera familia, y encontramos la realidad del martirio. Génesis 4. Hermano Neri, por favor, versículos 8 a 10. Gracias, hermano. La primera familia, Adán y Eva, los padres, Caín y Abel, sus hijos. Vemos que Caín mató a Abel. Y bueno, dijimos, bueno, tal vez tenía algún malentendido. Tal vez Abel había hecho algo para meritar eso. Pero la palabra de Dios nos dice en 1 Juan 3, verso 12, que la razón por la cual Caín mató a Abel es que las obras de Abel eran justas y de su hermano malas. Que Caín tenía celos hacia su hermano. Así que desde las primeras páginas de la Biblia vemos la realidad del martirio, donde el impío acecha al justo y procura matarlo. Vamos a Lucas 11, Lucas capítulo 11. Y esto continúa por todo el Antiguo Testamento. Hermano Saúl, Lucas 11, verso 51. Hasta ahí nada más. Gracias, hermano. Jesucristo haciendo un resumen de cómo el impío acecha al justo y procura matarlo. Dice, desde la sangre de Abel, eso es Génesis capítulo 4, hasta la sangre de Zacarías, otro profeta ya al final del Antiguo Testamento, que murió entre el altar del templo. Toda esa sangre justa había sido derramada por los impíos. Y es curioso cómo en nuestro alfabeto, la primera letra es la letra A, obviamente. Y la última letra, la letra Z. Jesús está diciendo desde A a Z, desde Abel a Zacarías y todos los profetas entre ellos. Isaías, Jeremías, todos esos profetas de Dios, todos aquellos mensajeros de Dios, fueron perseguidos y la sangre de ellos está sobre sus manos porque acecha el impío al justo. Así que en el Antiguo Testamento vemos que esta idea de martirio corre por todo el Antiguo Testamento. Pero continúa en el Nuevo Testamento. El tiempo no va a permitir ver todos los pasajes. Pero continúa en el Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe el primer mártir que encontramos en el Nuevo Testamento? Antes de él, en Marcos capítulo 6 lo encontramos, Juan el Bautista muere como mártir. ¿Y saben por qué él fue matado? Porque él tuvo la audacia de decirle al rey Herodes, no es correcto que hayas tomado la esposa de tu hermano. Eso es malo. Lo encarcelaron. Y después lo decapitaron exactamente. Después de él tenemos otro mártir, el más famoso, diríamos, a Jesucristo mismo. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando él estaba en el tribunal y preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Él tenía la oportunidad de decir, no, disculpe, me equivoqué. Todas esas declaraciones que hice no eran ciertas. Yo no soy el Hijo de Dios, yo no soy Dios, yo no soy el Hijo del Hombre, yo no soy nada de eso. Y los judíos lo hubiesen dejado libre. Pero Jesucristo, fiel testigo hasta el final de su vida, no pudo renegar lo que era cierto. No pudo renegar la verdad. Y así mataron a Jesucristo. Tenemos también, hermano, ya lo leímos a Esteban, Hechos capítulo 7. También tenemos a Jacobo, ya lo leímos. También tenemos al apóstol Pablo. También tenemos a Pedro. Todos ellos murieron por su fe en Jesucristo. Ahora bien, vimos el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué tal del tiempo presente? ¿Creen ustedes que todavía hay martirio en el tiempo presente? Es cierto, todavía hay. Gracias a Dios, en nuestro país en que vivimos, no sentimos esa persecución y esa amenaza de muerte. Pero yo me recuerdo, creo que hace 2 años, mal no recuerdo, un video que había filmado el grupo ISIS, donde decapitaron los 20, 21 cristianos en una playa, en la época por Egipto, Cairo. Todavía existe, hermanos, el martirio. Gracias a Dios, bendecido sea Dios, vivimos en un país con mucha libertad. Pero en países como Irán, Corea del Norte, Pakistán, Libia, Afganistán, no hay libertad para tú expresar tu fe. Así que, hermano, la persecución continúa hasta el día de hoy, el tiempo presente. ¿Qué tal el tiempo futuro? Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, verso 4. Hermano Luis, Apocalipsis 20, verso 4. Gracias, hermano. Vemos aquí todo viene en un tiempo futuro, donde algunos son degollados, decapitados, pierden sus cabezas, tal vez con la guillotina, tal vez con una espada. Y la razón por la cual pierden sus vidas es que rechazan adorar a la bestia, rechazan recibir la marca de la bestia. Optaron mejor vivir, entregar sus vidas, perdón, optaron por morir y entregar sus vidas a la muerte, de esta forma terrible, que vivir en comodidad rechazando su fe en Jesucristo. Así que, hermanos, vemos desde Génesis 4 hasta Apocalipsis 20, pasado, presente, futuro, como ya leímos, el impío acecha al justo y procura matarlo. Y si usted no ha sentido esa persecución, amenaza de vida en este país, es una bendición. Es una gran bendición. No olvidemos que hay gente alrededor del mundo que no tiene la misma libertad que nosotros de congregarnos y tener un rótulo afuera que dice lo que creemos. Es gran bendición. Y como Jesús dijo, a quienes mucho es dado, mucho les es demandado, mucho les es exigido. O sea, el Señor, si nos da mucha libertad, espera que usemos de esa libertad para el avance de su reino. Ahora bien, vamos a Juan 16. Hermano Richard, Juan 16, versículos 1 y 2. Gracias, hermano. Vamos a ver aquí las instituciones del martirio. ¿Quiénes van a estar o están ya envueltos en la persecución y el martirio de los cristianos, los seguidores de Jesús? Jesús habló y les profetiza sobre un tiempo futuro, cuando serían expulsados de las sinagogas. Y dice que cualquiera que os matare, o sea, esperen la persecución porque va a venir, pensará que hace servicio a Dios. Eso es homicidio en el nombre de Dios. ¿Alguien puede pensar en un personaje bíblico que pensó que estaba rindiendo servicio a Dios cuando mataba y perseguía a los cristianos? Así es. Saulo de Tarso. Después lo conocemos como Pablo. Él pensó que estaba haciendo lo correcto. Obviamente estaba muy confundido y qué bueno que fue convertido después. Pero Jesús, casi si dijera su nombre ahí en ese versículo, explica la mentalidad de algunas personas que creen que están haciendo algún bien con perseguir y matar a los seguidores de Jesús. ¿Alguien puede pensar en ejemplos de nuestros tiempos contemporáneos donde algunos adoran a un Dios y piensan que cuando persiguen a los que creen en Jehová Dios, que están haciendo algún bien? Lamentablemente, hermanos, podemos ver que esto continúa hasta el día de hoy. No todos, pero los islámicos extremistas que creen que el Corán los manda a tener yihad, guerra santa contra los infieles, nosotros, cristianos, creen que están rindiendo servicio a Dios. Por los que nunca han hablado con Elías a profundidad, hable con él. Él es del Líbano, un país que más que todo islámico. Y él te puede hablar de la persecución que sienten los cristianos. Te puede hablar de eso, porque lo ha vivido, lo siente, conoce de esa historia. Así que, hermanos, la religión es una institución del martirio. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Versos 16 a 18. Hermana Tania, por favor. Apocalipsis 13, 16 a 18. Gracias, hermana. Vemos aquí, hermanos, otro ejemplo de martirio, todavía en el futuro. ¿Y quiénes son los que van a promover este martirio? Aquí no es la religión, sino el gobierno. Este líder mundial que se va a levantar, la bestia, va a dar un decreto de que todos tienen que recibir esta marca de la bestia para poder comprar y vender. Y el que rechazare esta marca, lo que le espera es ser degollado, como ya lo vimos. Así que hemos visto dos instituciones que van a promover o ya están promoviendo el martirio: la religión y el gobierno. Uno más, vamos a Mateo capítulo 10. Mateo 10, y versículo 21. Hermano Elías, por favor. Gracias, hermano. Jesucristo nos habla de otros que van a promover este martirio de creyentes. Ya hemos visto la religión, el gobierno y aquí la familia. La misma familia. Dice Jesús que el hermano entregará al hermano, lo va a traicionar. Hasta el padre al hijo. Los hijos contra padres y los harán morir. Lamentablemente esto se ve en nuestros tiempos. Tal vez no por causas religiosas, pero sí hay casos, varios casos, donde los hijos matan a los papás y los papás matan a los hijos. Jesús sabía que estaba hablando cuando él habló de que la familia va a entregar a otros miembros de la familia a la muerte por causa de él. Vamos a Hebreos 11 otra vez. Estoy indeciso si debo parar ya y continuar la semana que viene, porque todavía hay un poco que cubrir. Leemos Hebreos 11. Verso 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate. Lo que nos dice este pasaje es que todos estos héroes de la fe tenían la posibilidad y la oportunidad de esquivar el martirio. Tenían algo que les fue ofrecido para no morir como mártires. Y ese rescate les fue ofrecido. Pero dice en verso 35 que no aceptaron el rescate. Algunos tenían esposos y esposas. Algunos tenían hijos, hermanos, padres. Tenían miembros a quienes amaban. Hijos pequeños, hijos grandes, nietos, etc. O sea, físicamente hablando, tenían mucho que perder. Pero todos estos hombres y mujeres de la fe, en Hebreos 11, no aceptaron el rescate. Vayan a Hechos capítulo 4. Vamos a ver un par de versículos y después vamos a terminar. Vamos a dejar un poco para la otra semana. Hechos 4, versos 17 a 19. Hermano Juan, por favor. Gracias, hermano. Lo que vemos aquí, hermanos, es una forma en que esos primeros creyentes podían haber aceptado el rescate. Cuando fueron encarcelados, arrestados en esta oportunidad, fueron mandados y amenazados a no hablar de aquí en adelante en este nombre, el nombre de Jesús. Ahora bien, ¿qué significa? Que si ellos simplemente se hubiesen callado acerca de lo que sus ojos habían visto, la resurrección, si ellos hubiesen mantenido su fe de una forma privada, estarían muy libres y no hubiesen experimentado el martirio. Quiero que vean esto, quiero que lo entiendan. Esos primeros creyentes, cuando fueron ofrecidos rescate de silencio, nada más cállense. Tengan su Dios, creen en Jesús, pero en su hogar, su vida personal. No vayan predicando acerca de Jesús. Mantén su religión en las cuatro paredes de su hogar o en cualquier otro lado. Pero no hablen de aquí en adelante acerca de Jesucristo. ¿Qué dijeron los apóstoles en versículo 19 al final? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. O sea, ustedes sean los jueces. ¿Creen que es correcto? ¿Creen que es justo que obedezcamos a los hombres antes que a Dios? Nadie va a decir que sí. Obviamente hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Continúan en verso 20 diciendo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Básicamente están diciendo, nos están exhortando a mentir. Y mentir no podemos. Nuestros ojos vieron el cuerpo resucitado de Jesús. No hay forma de que mantengamos el silencio acerca de su resurrección. Todo el mundo tiene que saberlo. Encima de eso, el que murió y resucitó nos encargó de predicar ese evangelio a toda criatura. Así que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Vieron el rescate, hermanos? De nada más cállense. Suave, tranquilo. Tengan su fe, pero en sus propias vidas. Que sea personal para ustedes y no para otros. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos aceptado ese rescate? Bueno, yo mantengo el silencio. Yo puedo ser un cristiano a la secreta. ¿Dice quién? ¿Dónde vemos en la Biblia cristianos a la secreta? ¿Dónde vemos cristianos que tienen una fe viva, sin embargo, no sale de sus círculos muy cerrados? Que nada más hablan de Dios cuando están con los cristianos. Eso no fue la fe de los que eran fieles hasta la muerte, hermanos. Así que vamos a parar ahí por hoy. Como dije, vamos a continuar la otra semana porque todavía hay cosas que hablar acerca de este tema, fieles hasta la muerte, y ver la fe de estos mártires en el primer siglo, pero el tiempo ya ha acabado, así que vamos a orar y dejar lo demás para la otra semana. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias, Padre, por lo que está escrito en tu santa palabra. Específicamente en esta mañana hemos estudiado un poco Hebreos capítulo 11, y la fe de aquellos que eran fieles hasta la muerte, siendo enfrentados con torturas horripilantes, como ser estirado, aserrado, apedreado. Señor, nos llena de miedo tal vez pensar en estas cosas. Y gracias damos a nuestros antepasados que soportaron aquellas aflicciones y persecuciones con el fin de avanzar al reino de Dios en esta tierra. Gracias, Padre, porque por su fe y por su denuedo en predicar el Evangelio, nosotros seguimos siendo creyentes en Jesucristo, que tal vez nunca habríamos escuchado de Jesús si ellos no fuesen fieles. Gracias, Padre, porque siempre desde la historia del comienzo de la iglesia ha habido un núcleo de creyentes dispuestos a predicar tu palabra. Así que te rogamos, Padre, que podamos nosotros llegar al grupo de los fieles hasta la muerte. Tal vez no nos va a tocar, Padre, ser muerto como mártir. Tal vez en este país tendremos libertad hasta el final de nuestros días. Pero ayúdanos, Padre, seguir siendo fieles hasta la muerte, aunque no haya amenaza de persecución. Pero nuestras vidas cotidianas ser faros de luz en este mundo oscuro y ser la sal de la tierra. Padre, bendice esta clase de Escuela Dominical, como las otras clases. También bendice el culto que está por iniciar. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un breve receso, unos 10, 15 minutos antes de continuar a las 11:15.